Destino Arrakis presenta Radio Tune FM. Un programa muy especial para tiempos muy especiales. En Radio Tune FM hablaremos de cine, televisión, cómic, libros y todo tipo de cultura popular. También haremos un pequeño hueco para hablar de la actualidad. Radio Tune FM, un programa presentado por Manuel Callejo. Hola amigos de Destino Arrakis, amigos de Radio Tune FM. Un día más estamos con vosotros, estamos intentando haceros llevar más llevadero el confinamiento y poniéndonos como ejemplo. Dice, peor que estos es imposible casi estar, ¿no? Tenemos un día más, las noticias pues siguen siendo malas. Se habla de cierta estabilización en la famosa curva, ¿no? Parece ser que hay menos contagiados y bueno, ahí depositamos todas nuestras esperanzas, ¿no? Es una tragedia lo que está pasando y esperamos que, en fin, que más o menos la normalidad pues vaya asomando, por lo menos que tengamos esa esperanza. Vamos a ver si siguen decreciendo el número de infectados y se siguen dando de alta cada vez a más gente, ¿no? A ver si de una vez pues un poco esto queda medianamente, se puede ver de una forma medianamente pasable, ¿no? En este programa, bueno, hablamos de este tipo de cosas también, pero más que nada de lo que sentimos nosotros como ciudadanos y cómo lo vemos. Eludimos hacer pues juicios políticos, no porque no tengamos esas ideas, sino porque a lo mejor estamos también saturados de lo que estamos viendo en las redes sociales. Muchas veces entiendo que de una forma un tanto cuñada y un tanto injusta cuando estás viendo la que se ha organizado a nivel mundial. Esto ha sido pues una puta plaga para la cual nadie estaba preparado y espero que en el futuro pues tomemos nota y nos preparemos, pero yo qué sé, yo creo que siempre habrá situaciones que por muy bien que lo hagas no estarás preparado para afrontarlas. Sí, acaso para reaccionar ante ellas e intentar encontrar pues la mejor solución lo más pronto posible. En fin, para hablaros hoy de nuestros personajes favoritos del género de terror, tengo por aquí pues a Mario. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal? A mí lo que me está dando terror es mi masa muscular, ¿eh? Llevo 4 días en casa de teletrabajo y me cuesta recorrer el pasillo. O sea, esto es tremendo. Lo estoy notando un montón y claro, siempre está la cosa de proponerse a hacer gimnasia o algo, pero que no acaba de llegar el momento.
Bueno, esta vez por lo menos tienes excusa, ¿no?
Sí, claro.
Tengo por aquí también a Ángel. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, muy buenas. ¿Cómo andamos?
Yo creo que Ángel tiene grabado este saludo que pone desde el día uno que llegó aquí. Pero vamos, está bien, es que es muy claro. Tenemos por aquí también a Ricard. ¿Qué tal, Ricard?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí ya saldremos rodando. El día que salgamos de casa saldremos rodando, no andando.
¿Te has comido ya todos los bollos y magdalenas?
Pues procuro no comprar. Bueno, es que he salido solo una vez desde el confinamiento, pero procuro tirar del congelador todo lo que tengo y yo qué sé, legumbres y cosas así, pero no tengo bollería ni eso, no tengo nada.
Pero ese congelador, Ricardo, tiene que estar a punto de acabarse ya. ¿O qué?
Pues, hombre, estoy yo solo, o sea, que tampoco son tres cajones. Yo he leído, cuatro lo que tiene.
Yo he leído.
Lo tenía lleno, o sea que bueno.
Yo he leído que en el bloque de Ricardo van desapareciendo vecinos y no por el coronavirus.
Además, tengo unos vecinos chinos. Bueno, a ver, me matizó. No, que era de Taiwán. Y digo, pero eso no está en China. Y dice, no es el China, no.
Pues que no le oiga a su gobierno.
Y bueno, tenemos por aquí también a Miguel. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal? Pues también abandonándome. Estoy a dos rosquillas de convertirme en Ricard ahora mismo.
De todas formas, yo he observado cuando se me ha ocurrido ir a comprar y eso, en unos grandes almacenes ahí en un Carrefour, me ha sorprendido pues la cantidad de... Bueno, ahora hay un debate sobre si la máscara es necesaria o no es necesaria, pero lo que sí que he visto es que la gente es muy imaginativa haciéndose máscaras, ¿no? Y hay algunas tipo bandolero del oeste ahí con el pañuelo puesto y con las gafas casi por encima del pañuelo y con diversos tipos de placas de plástico enganchadas con gomas. La gente es bastante creativa, ¿no?
Oye, yo había visto antes, lo habremos visto todos, estos memes de coña del anciano que sale con una máscara de buceo, y hoy he leído que el ayuntamiento de Móstoles estaba pidiendo máscara de buceo para los médicos, así que...
Sí, de hecho nosotros aquí en Leganés les hemos llevado la máscara esta de Decathlon, teníamos una y la hemos llevado a Protección Civil.
Pues fíjate, y hace poco era un poco la broma. También hoy he salido a la calle y una chica me ha gritado porque no estaba manteniendo las distancias de seguridad, ¿sabes? Pues la ha abrazado.
No te ha reído, pues...
Es el momento de salir con el cartel esto de se regalan abrazos, ¿no?
Sí, con el cartel de soy autista.
No te estaría haciendo proposiciones deshonestas, Miguel.
No, igual no la has cogido,
joder, la tipa ha abierto la puerta del cajero de una patada y me ha dicho, la distancia de seguridad. Qué vaya. ¿Cómo está el patio? Pero bueno.
En fin.
Yo lo que no entiendo es que tengamos tanta publicidad en la tele. Si no se vende nada, ¿para qué me están anunciando coches si no voy a poder comprarlo? Sí, es que están todo el día, vaya matraca con los anuncios, es una pasada, ¿eh? Pero bloques enormes, yo creo que hay más publicidad que antes, o no sé, o es que antes no veía tanto la tele, pero es una pasada.
Eso es lo que pasa, ¿no? Están sembrando la semillita, porque está todo Dios viendo la tele ahora.
Oye, ya, sí, será que hay mucha audiencia ahora, sí. Pero vamos, que es ilógico que esté anunciando productos que no puedes comprar, ¿no? No sé.
Pues sí.
Sí, pero bueno, no lo digas, porque a las televisiones ya es lo que le falta, ¿no? Le quitas ya su medio de sustento. En fin, yo imagino que lo mismo están bajando también los precios de los anuncios y todo esto, ¿no? Y de todas formas, bueno.
¿Y la comida habéis subido? ¿Habéis notado alguna subida? Me parece que sí.
Sí, infinita, ¿no? Bueno, yo me presento a mí mismo.
Perdona, Abraham.
Como es habitual, alguien siempre se queda así.
Alguien le tiene que tocar el olvido.
Ya estáis acostumbrados, todos los oyentes en el programa, que algunos se queden sin presentar. Bueno, en este caso he sido yo.
Yo ha habido programas que no me ha presentado Manuel y no ha hablado en todo el programa.
O sea, que estabas ahí.
Estaba ahí, claro. Yo en muchos que no hablo estoy ahí, pero no me ha presentado Manuel.
La educación es lo primero.
Pues, en este programa se mantienen las distancias de seguridad sin problema.
Se discrimina a la gente por su sexo, condición social o su equipo de fútbol. Así que, en fin. Bueno, Abraham, ¿y tú qué nos cuentas por allí? ¿Qué nos cuentas?
Nada,
¿Tú cómo, tú qué tipo de casco te has hecho para ir a comprar? ¿Cómo sales a comprar?
Yo no salgo, ¿sabes? La mujer. Pues mira, tenía, curiosamente, porque no hay manera de conseguir mascarillas, tenía una mascarilla, que el otro día encontramos otra, dos mascarillas de nenuco este de hospital, ¿sabes? Que lleva el termómetro, lleva tal. Pues con esas dos mascarillas de nenuco salimos a la calle, que bueno, supongo que algo harán. Pues es lo único que tenemos.
Bueno.
Pero bueno, un poquito más de esperanza, porque ya se ve que en algunos países, creo, no sé si en Italia, en algunos países he oído ya que están dejando salir, igual que a sacar al perro un cuartetito de hora y tal, están empezando a dejar a salir a los niños, a los padres con los niños, una hora a sacar al niño.
Habrán leído que no, que es mentira.
Es mentira, no me jodas.
Sí, que lo que dejan es que si vas a comprar, pues que antes no sé, porque yo pienso, si tú por cualquier cosa vives solo con tu hija y es pequeña, ¿qué hace? ¿La dejas en casa sola cuando vas a comprar? No
estaba permitido, ¿eh? De hecho, el otro día Tamar, ¿no? Estaba yo currando y Tamar iba a hacer la compra con el chiquillo. Y les paró la Guardia Civil, bueno, les paró, les preguntó que, bueno, que concretamente le dijeron, bueno, sabe que no se puede pasear, ¿no? Y ella, no, sí, lo sabes, que voy a la farmacia, tal. Y le dijeron, sí, con el crío, con menores de edad, le dijeron, se puede salir.
Oye, yo imagino que pediría el DNI a tu crío, ¿no?
Pero, para la que tiene, está muy espabilado. Igual les confundió. Igual, bueno, iba a decir una barbaridad. No digo nada.
Oh, pues que la mía ya no aguanta más en casa, ¿eh? Hoy ha tenido un día, esta mañana, tremendo. Uf.
Sí, no se van a dar situaciones curiosas, ¿no? No solo en pequeñas, sino en mayores, aquí de paranoia, broncas tontas y cosas de esas.
Sí, los que tenéis pareja, no sé qué tal será convivir. Pues yo, afortunadamente, no tengo a nadie.
Los que tengáis parejas, dentro de 9 meses estará colapsado la maternidad. Digo yo, pues estaréis harto de follar.
O los juzgados.
Que hay niños. Hay niños, eso no se puede.
Uy, que no
olvídate.
Se
puede. Es cuarentena para todo.
Hombre, yo os doy, después de ver unas escenas ahí de una peli, os puedo dar una idea si queréis bajar a la calle, porque he visto Cats. Y lo mismo si os disfrazáis de gato.
¿No te ha dado algo?
Sí. Has conseguido. Yo lo he intentado 2 veces. La primera aguanté 4 minutos. Después lo vio la niña y dijo, bueno, voy a verla contigo. Aguantamos 12 minutos y ya no va a haber una tercera.
A ella tampoco le gustó, a Brianna
no,
le gustó.
No, a los 12 minutos la quitamos, ¿no? Que va.
Es que cómo puede ser tan rancia esa película, no entiendo yo. Es que cómo la han podido hacer tan mal. Es una babosidad de película. Es horrible, yo también la vi en 3 cachos, ¿eh? O sea, en 3 veces, porque digo, es que no me lo podía creer, es inaguantable completamente. Las canciones hasta son pesadísimas. Qué coñazo de película, por favor. Es lo más malo que he visto yo, pero en siglos, ¿eh? No en años.
Es como. Me están dando ganas de verla.
Da de entera, es una cosa que da un repelús extraño. La estás viendo y te da como una sensación rara de decir, no puedo estar lloviendo, no puedo ver esto, no porque no soy un ser normal si sigo viendo esto, no puede ser.
Se da un mogollón de grima, luego.
Mucha grima.
Bueno, y eso que la chica protagonista, que tiene una cara muy, muy, muy guapa, muy bonita, pero es que da grima, es todo, es que es grimoso todo.
Pues hombre, a mí lo que he visto me ha parecido interesante. Claro, he visto un par de minutos. A lo mejor, oye, me convierto en el único que defiende Cats. Pero vamos, aún la tengo que ver, ¿no? Ya os daré mi opinión, ¿no? En fin, pues nada, chicos, hoy pues vamos a hablar de pues nuestros personajes favoritos del cine de terror, de la literatura de terror, personajes pues hombre, que creo que por un lado son terroríficos, pero por otro lado son entrañables, ¿no? Que serían nuestros referentes imaginarios sin estos asesinos múltiples, monstruos diversos, etcétera, etcétera. Y no sé, ¿por dónde empezamos? A ver, Ángel, tú que eres un...
No, por mí no empieces.
Vale.
Todavía estoy pensando.
Como podéis ver, y como he dicho, fuera de grabación, hablábamos de prepararnos por lo menos una lista y ya les he contestado que esto es Destino Arrakis y después de 7 años nos tenemos que empezar a preparar, mal vamos, ¿no? Bueno, Abraham, pues venga, tú mismo.
Bueno, pues como me habían quitado ya alguno, pues, y ya he dicho, a ver si tenemos algún clásico, pues a ver, yo voy a traer a uno de los clásicos, entre los clásicos, que aún hoy en día, después de no, 98 años tiene la película, aún la silueta y esa sombra del vampiro Nosferatu, interpretado por Max Schreck, en la pared, cayendo sobre la chica y ese cómo se yergue en el barco cuando llega y ese cuando gira la cabeza y muestra con esas 2 paletas así puntiagudas, sigue acojonando, ¿eh? O sea, todavía tiene su cosilla. Nosferatu de Murnau. Como ya has dicho, que siempre se ha dudado, ¿no? Hicieron esa otra película, La sombra del vampiro, con William Dafoe haciendo el Max Schreck, esa duda, porque por lo visto el Max Schreck era un actor muy, muy del método, aunque en aquella época todavía no el método no se estilaba, ni se había inventado, pero era como muy del método y llegaba al plató ya vestido y se comportaba siempre como un vampiro y siempre hubo esa duda de si era un vampiro o no era un vampiro, o de dónde leches había sacado Murnau a este personaje, a este actor, que luego tiene más cosillas por ahí, que no es un actor que tiene más cosas, pero siempre hubo esa duda y una película pues cargada de polémica, porque claro, esto al fin y al cabo es una adaptación de Drácula, y es un Drácula verdaderamente aterrador, no como los Dráculas y los vampiros que tenemos hoy en día, que se iluminan, parecen gusiluz luz y esas cosas. No, este es un vampiro sanguinario y terrorífico, una casi como una rata, ¿no? Lo podemos identificar con las propias ratas del barco cuando salen corriendo espantadas de él. Pues él es como una especie de depredador, de rata, de un ser así super amorfo y que da pavor. Y luego, pues eso, pues que esto es una adaptación de Drácula, pero como no consiguió los derechos Murnau, pues le cambió el nombre y cogió el nombre de Nosferatu. Y luego pues la viuda de Bram Stoker intentó quemar todas las copias que quedaban en Alemania, pero gracias a copias que había por Estados Unidos y así extraviadas por ahí, pues se pudo recuperar la película y nos ha llegado hasta hoy en día pues prácticamente íntegra, ¿no? Pues ya sabemos que el celuloide es muy volátil y se quema y se destruye muy fácilmente, pero bueno, siempre han ido apareciendo copias por ahí con cachitos y tal, y al final estas películas casi se hacen labores de arqueología para poder recuperarla en su mayor metraje, y yo creo que es una película que incluso hoy en día, aparte de marcar muchísimo, mucho cine de terror, todo el tema del expresionismo, que nace ya casi aquí, ¿no? Con estas películas, tipo Nosferatu, la de el Doctor... el Doctor Caligari y tal, que aprovecha mucho el tema de las sombras y sus decorados de cartón exagerados y tal. Bueno, pues eso, ahí os traigo, a Nosferatu el vampiro.
No hay que olvidar el remake que hizo Werner Herzog en el 79 con Klaus Kinski, Isabel Allán y Bruno Gantz, que era también una película cojonuda. La verdad es que daba bastante miedo, era bastante terrorífica. Ya, claro, en color, no era lo mismo la de Murnau, pero era bastante tenebrosa, sí, la película.
Que Klaus Kinski daba miedo, yo creo que rodar con él ya le tenía que dar miedo.
Sí, era un poema, sí.
Era agudo el hombre.
Personaje, todo un personaje, sí.
Sí, hombre, es una... Retomo aquí, pues, una de las grandes figuras míticas de la historia del folclore popular, de la figura del vampiro. Y sí, efectivamente, yo creo que consiguió una imagen totalmente terrorífica, ¿no? Una imagen que además luego recuperó, pues, Top Hopper para la versión de Silent Lot, para el protagonista, que era también un vampiro, pues, tenía la imagen, era prácticamente la misma, era clavada.
No, es muy diferente al otro vampiro, a Lugosi, ¿no? Al otro gran vampiro que había del... Ya posterior, ¿no? Creo que es del 31 la de Drácula, la película. Es muy diferente, porque aquel era el vampiro elegante, no tenía absolutamente nada que ver. O sea,
sí,
era,
hombre, este vampiro,
otro personaje.
Este vampiro, tal vez lo que más miedo daba, pues, aunque tenía una figura humana, era su falta de humanidad. Era tan sumamente extraño que si efectivamente no le podías suavizar con ningún rasgo humano más allá de su forma, ¿no? Era una especie de ser extraño, ¿no? De ser extraño que no era humano y no tenía emociones humanas más allá de su característica era que era un depredador, que era un asesino y además no tenía ningún tipo de, pues eso, de escrúpulo humano, ¿no?
Sí, no tenía ninguna elegancia como el Drácula normal. Ni ese sapil para las mujeres, ¿no?
Sí, pero los movimientos también, no sé, yo la forma de moverse que tenía, que no era humana, pero era esa forma de moverse que luego pues la cogió Hitchcock para la ama de llaves de Rebeca, ¿no? Por ejemplo, ese deslizarse, que no andar, sino aparecer y ir como deslizándose, como si iría sobre ruedas, ¿no? como flotando, esa manera de moverse y de... Pues, aquello cada vez que se le va del ataúd, que se le va totalmente recto y erguido, que es una forma totalmente antinatural. El problema es que tenía todos los movimientos eran antinaturales. Entonces eso te daba todavía más pavor, porque le quitaba toda la humanidad a la interpretación.
Eso que estáis comentando le acerca más a la novela quizá que otras adaptaciones que hemos visto del Drácula de Bram Stoker, ¿no? El hecho de que este personaje era un depredador casi sin más, sin ningún tipo de humanidad, como era más parecido a esto la novela que lo que vimos cuando Coppola adapta hace su propio Drácula, que me parece un peliculón, pero quizá mete más de su cosecha, ¿no? De aquí.
Sí, yo creo que el aspecto ese salvaje también, ¿verdad? Ese aspecto que a lo mejor no sería reconocible si lo viéramos tal cual sale en la novela. Porque yo creo además que tenía unas cejas muy aparatosas y tupidas, ¿no? Y tenía ese aspecto para nada seductor que podía tener.
Y pelo en las palmas de las manos.
Luego también hay que mencionar el tema del origen que decía Abraham, del expresionismo, porque, es una cosa tan simple como que empiecen a iluminar la escena con un solo foco y lo llenen todo de sombras. Eso es un cambio en la historia del cine brutal, porque es que para el cine de terror eso casi que es todo.
Casi nació también de la necesidad. Pues también nació un poco también por culpa de las restricciones en la iluminación de la época, porque claro, estaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Primera Guerra Mundial, la posguerra, todo esto. Entonces había muchas restricciones en cuanto al uso de corriente eléctrica, y se cortaba la luz a ciertas horas y no se podían pasar de tantos kilovatios y tal. Entonces lo que decidieron fue pintar sombras en el decorado. Y en vez de que hubiera sombras, pues pintarlas y hacer sombras falsas. Entonces, claro, era totalmente extraño y raro que tenían solo una fuente de luz, pero la sombra iba para otro lado y era todo como muy extraño. Y un poco de ahí nació el expresionismo también.
Uh-huh. Sí, un punto interesante, yo creo, también de Nosferatu en general como falsa adaptación de Drácula es la evolución que ha tenido el personaje del vampiro a lo largo de todos estos años, ¿no? De Drácula es el personaje literario más llevado a la pantalla, y hemos visto pues ya no solo al propio Drácula, ¿no? Con esta versión, por ejemplo, nueva que hemos tenido de Stephen Moffat y de Margatis en la BBC. Y joder, Netflix, ¿no? ¿Qué?
¿Netflix? ¿Estás hablando de la serie?
Sí, exactamente. Ha sido, creo que, una coproducción entre Netflix y la BBC, que a mí me ha gustado. No sé si hemos llegado a hablarla en el programa, pero bueno, con ese último capítulo más controvertido, pero sí que me ha parecido bastante digna de tener en cuenta. Y es un personaje que ha evolucionado mucho, ¿no? Ha tenido esas etapas salvajes, esas visiones seductoras, ¿no? Y hasta lo que tenemos ahora con estos héroes adolescentes un poquito irreconocibles, pasando por los 90 con Entrevista con el Vampiro, ¿no? Con Anne Rice y ese enfoque vampírico que a mí en particular yo creo que es el que más identifico con este tipo de criaturas.
Sí, no, también hay que recordar una adaptación muy un poco en ese estilo, sobre todo en el ambiente de Nueva Orleans y tal, en el 1800, pues la novela El sueño del Febre de José R. Martin. Sí. Tiene una visión bastante buena y una novela muy, muy apreciable.
Es una novela que tiene un final que te pone los pelos de punta. Además, es un enfoque... esta novela del sueño del Febre habla mucho de la amistad, aunque parezca que es algo como que no cuadra mucho en este mundillo, ¿no? En este tipo de género. Pero, joder, te deja bastante... Las relaciones entre los personajes que hay ahí, entre incluso humanos y vampiros y tal, son súper interesantes.
Sí, sí.
Y luego también la obsesión de Martin con los vapores de esa época del río Mississippi, porque hay unas descripciones de las carreras de barcos que es la hostia.
Sí, yo estoy pensando ahora en una novela que me dejó bastante pozo, que fue la Era de Drácula, en la que te cuentan, no sé si la mencioné en algún momento, la ucronía de qué habría pasado si Drácula hubiera vencido en la novela, ¿no? Y una visualización de los vampiros y cómo la gente se convierte voluntariamente en vampiro, que yo creo que es algo que también estamos viendo, no sé si sale en V-Wars, ¿no? En algo también similar, ¿no? O en True Blood con esos vampiros que salen del armario y se muestran al exterior, ¿verdad?
Del armario, salen del gimnasio esos vampiros, joder.
Sí. Estoy pensando, yo creo que esas son las que puedan ser más recientes, uh-huh. A lo mejor la de True Blood o lo de V-Wars, que yo creo que además comparten protagonista y no he visto.
Sí, bueno, ha habido bastantes. A mí siempre me ha parecido muy interesante lo que es la traslación de un monstruo clásico a la actualidad, porque la verdad es que muchas veces dan en el clavo y se hace bastante bien, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, El vampiro, no es una gran película, pero yo creo que era una gran idea y una película muy resultona, de Noche de Miedo. Estaba muy bien, ¿no? Últimamente, pues hemos visto, bueno, la saga Underworld, ¿no? Que los mezclaba un poco con Hombres Lobo y no sé. Yo creo que una película muy rara de Nicolas Cage, pero que estaba bastante bien, que era, ¿cómo era?
Beso de vampiro.
Beso de vampiro.
La de la cucaracha.
Sí, la come de verdad.
Sí, sí, con un Nicolas Cage, pues, totalmente entregado al papel, ¿no? Ahí muy, una película muy, muy raruna, ¿no? Y bueno, ha habido Martin, la película de George Romero, que mostraba, pues eso, un chaval que iba descubriendo que es un vampiro y tal, y que una película que estaba realmente bien, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos de esa traslación del vampiro clásico al mundo actual, y oye, pero vamos, está de vez en cuando y cíclicamente se vuelve a los orígenes, y yo creo que, como dice Abraham, este mito, además, entroncado en lo que es en los orígenes del cine, pues está muy bien.
Sí, desmontó mucho el mito Taika Waititi en la de Lo que hacemos en las sombras.
Sí, otra visión muy...
Y amor al primer mordisco. Yo me acuerdo siempre de la escena ahí que entra el murciélago en casa de Miguel, ¿no? Y entonces empiezan todos con la sartén a darle al murciélago. ¡Un pollo negro!
Esa escena hoy día no se hubiese hecho. Entra el vampiro, el vampiro en forma de murciélago en la casa de una familia negra, y todos se le tiran intentando comérselo.
Y al grito de un pollo negro.
Pero bueno, de vampiros, yo creo que de lo último que se ha hecho, lo mejor ha sido Déjame Entrar, aquella película. Uh-huh. Luego tuvo un remake americano también, que no estaba mal tampoco el remake americano, pero la película sueca era formidable.
La peli sueca la vi yo en Sitges. Recuerdo perfectamente que la escena de los gatos, la gente se rió, porque ya sabéis que en los festivales es como que la gente es muy expresiva y bueno, a veces encuentras que hay aplausos, a veces hay silbidos y tal, y recuerdo que la escena esa de los gatos generó como un poco de rechazo, pero al final hubo aplausos, ¿eh? La peli gustó muchísimo.
Y el Conde Blácula también.
El Conde Blácula.
Blácula con demor.
Que no queréis sacar la
La de Blácula, yo creo que la vi con Ricard en el famoso Cine América.
Sí, esa era de Liam,
¿no? No, era el Drácula Negro. Era el Drácula Negro. No, era una película de una Black Protection, ¿no? Era un Drácula Negro.
Ah, Blácula, es verdad, sí, una de...
Yo digo la de Chiquito de la Calzada, pero esa también
está... Vale. Esa es la que decía yo.
La de magia haitiana y todo esto, ¿no? Que es un poco...
En fin, pues un mito muy extendido.
Pero Mel Brooks hizo otra con Liam Neeson. Liam Neeson. No, Liam Neeson no.
Con Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen, joder.
No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo.
Yo creo que este rollo de los vampiros de ahora, tipo Crepúsculo o incluso True Blood, que es un poco más fuerte, pero es un poco de desarrollo, viene de. Mencionabas, Manuel, Noche de Miedo. Hijo, para mí eso es casi el origen, porque un poco después. Me estrenaron Jóvenes Ocultos, ¿recordáis?
Sí.
Que ya tiraba mucho de ese rollo, y yo creo que la influencia de, como decía Abraham, ¿no? La influencia de Anne Rice con el rollo romántico, aunque no tiene mucho que ver, pero esa visión yo creo que viene un poco de esa época.
Sí, bueno, ha ido evolucionando.
La de vampiros de Carpenter también, que eran como muy rockero, muy...
Sí,
muy pero, bueno, esa segunda cuero. Mitad de los 90, ¿eh? Es
más muy, esa sí que era un espagueti western vampírico. Y de todas formas sí que es cierto que el vampiro ha ido evolucionando, ¿no? Y ha cogido a lo mejor elementos de la época y de algunas películas anteriores, y se han ido perfilando, pues yo creo que visiones siempre muy interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho más que un mito evolucione, que no se mantenga siempre fiel a los mismos rasgos, ¿no? Eso es señal de que el mito está vivo, está ahí, esa idea de un ser similar a nosotros, pero que vive de nuestra sangre, yo creo que le da la inmortalidad. yo creo que por un lado es terrorífica, pero por otro lado, joder, está muy arraigada. A la espera en su versión superheroica, porque yo creo que el tráiler de Morbius a mí me ha llamado la atención, me parece interesante.
Ya la tienes, es Blade.
Sí, Blade también. Bueno,
si se habla ahora del actor de Nosferatu, las mierdas que se dirán en el futuro de Jared Leto.
De todas formas,
estoy pensando en Abraham Lincoln cazavampiros.
Yo creo que visualmente, pues además creo que recordar que lo dibujó Jim Collan, el Morbius original, me parece una obra maestra de diseño y de personaje, ¿no? Probablemente uno de los personajes terroríficos mejor dibujados de Marvel, vamos, de lejos. En fin. Pues nada, ahí tenemos el primer gran mito, el vampiro, y bueno, con Nosferatu. Y a ver, Miguel, ¿cuál es tu elección?
Pues mira, me voy a Wes Craven, ¿no? Y para mí una de mis sagas de terror favoritas, el slasher de Scream, que además, pues hombre, muy, muy de mi generación, ¿no? Los personajes prácticamente podían tener mi edad. Y el personaje, además, pues viene muy a colación, ¿no? Porque tiene máscara, así que a lo mejor podemos salir ahora a la calle con la máscara de Ghostface, ¿no? De este asesino con el rostro blanco que va justiciando adolescentes y que bueno, pues yo creo que siendo un análisis, una sátira de este género del slasher, pues tan influenciado por este género que me encanta, por el giallo, ¿no? Con estos asesinos con motivaciones casi psicoanalíticas e incomprensibles y con esta muestra al final intentando sorprender de quién es el asesino, a mí ha sido una saga que me ha encantado, de la trilogía original. Que bueno, pues quizá la última fue así un poquito menos memorable, porque además yo siempre recuerdo que en la tercera peli, cuando se muestra el asesino a la protagonista, esta Sidney Prescott, interpretada por Nick Campbell, pues no se habían visto en toda la película el asesino y ella, y no se conocían. O sea que fue un poquito raro, un poquito confuso. Pero luego tuvo un intento de volver a reiniciar otra trilogía. Y que sería una continuación, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante. No sé si visteis vosotros Scream 4. A mí me gustó bastante, aunque por desgracia no tuvo éxito suficiente como para justificar una continuación de la saga. Y luego menos interesante, pero bueno, con cierto interés, la serie de televisión que podemos ver en Netflix, ¿no? Porque además, como a mí hay un detalle que me gusta mucho, ¿no? Que es este metaanálisis que hacen dentro de la película, contando siempre las reglas, ¿no? Pues del género de slasher, ¿no? En la segunda hablan de las continuaciones y de si son igualmente meritorias o no. En la tercera hablan de las trilogías. En la cuarta hablan de los reboot. Y en la propia serie, pues empiezan a analizar, sabiendo que eso que se está verbalizando es lo que vas a tener en la serie, pues de cómo la ficción televisiva en comparación con la cinematográfica tiene sus propias reglas narrativas. Ahora sé que han sacado, pero las dos primeras temporadas de la serie tuvieron un hilo común. Con los mismos protagonistas, por supuesto, sustituyendo los que iban siendo cruelmente asesinados. Y la tercera, que bueno, para mí tuvo un problema, ¿no? La serie, no, si la conocéis, no tiene nada que ver, digamos, con el universo de las películas. Al parecer no comparten el mismo universo narrativo, ni siquiera, y es una cosa que a mí me fastidió, tenían la misma máscara. El rostro de Ghostface es una especie de... Te dicen que es una máscara quirúrgica y bueno, no es tan interesante. Y sé que han sacado ahora una tercera temporada. En este caso, bueno, yo creo que el slasher es, por antonomasia, protagonizado por mujeres, ¿no? Y en este caso, en la tercera es protagonizada por un chico. Y así que sí que toma, si bien no la historia de Sidney Prescott y de toda su panda, sí que toma esa máscara de Ghostface clásica que para mí pues es un símbolo de terror que siempre me ha gustado.
Sí, la figura del psicópata con el cuchillo, blandiendo un cuchillo, y además de una forma como lo hacía en Scream, ¿no? De que no sabías quién podía ser y con las reglas y cómo jugaba con sus víctimas y todo esto, yo creo que estaba muy bien. Fue el renacimiento de Wes Craven, yo creo, un director, escritor, director bastante notable en el género de terror. Nunca dio pues el gran salto a hacer una película de prestigio tipo La Profecía o El Exorcista, pero sí dio al género muchas ideas interesantes y personajes que pervivirán siempre, ¿no? Como Freddy Krueger o este mismo Scream, ¿no? La Serpiente y el Arco Iris, ¿no? Tenía películas bastante buenas, otras un poco más fallidas, pero yo creo que era un tío que tenía muy grandes ideas, ¿no? Y esta idea de que cinematográficamente arrancaba de una forma potentísima, porque la primera escena de Scream es puro cine y puro cine de terror. Para mí no se puede hacer casi mejor el suspense y el cine de terror, como es esa primera del asesinato, pues de Drew Barrymore, ¿no? Al principio, además un poco cogiendo la clave de Psicosis, ¿no? Matando casi a la estrella según empezaba la película. Yo creo que en el cine a todos nos acojonó, nos pareció muy bueno, y luego la película en sí era muy buena, ¿no? Y el personaje, sí. Pues eso, el personaje del psicópata anónimo con el cuchillo, pues está muy bien.
Correcto, sí, yo creo que... Bueno, el iba a mencionar el uso... consciente de clichés, ¿no? Que claro, yo creo que son muy oportunos para el tema del terror, porque además son baratos, ¿no? Este tipo, el típico pueblo en el que se ambienta, el instituto, actores desconocidos, y lo bien que funciona, y sobre todo eso, lo difícil que es, y yo creo que Wes Craven lo hace maravillosamente en esta peli, pues ese juego, esa fina línea entre lo referencial, lo caricaturesco, lo acentuado de estas reglas del cine de terror, que además hay como cierta conciencia por parte de los personajes que están en una película de terror, ¿no? Y no es fácil, yo creo, el manejar todo eso y que quede, pues no diré verosímil, pero sí interesante, y siendo eso, siendo una sátira, el que a lo mejor refleje mejor que ninguna película lo que es este género, y para mí de todas es la más interesante.
Sí, porque es la que juega con el metalenguaje, con el meta, sí. El metacine, ¿no? El lenguaje del cine. Al fin y al cabo, estás viendo a un grupo de chavales que se han quedado para ver películas de terror y que se saben de pe a pa todos los clichés, como te lo sabes tú, porque has visto, vamos, un montonazo de películas de este estilo, te sabes todos los clichés, entonces entabla como un juego contigo, ¿no? Y te van contando las reglas, y tú al final es como una especie de partícipe de los chavales que estaban, sobre todo cuando la vimos, ¿no? De los chavales que estaban allí en esa casa pasando esa noche allí, y al final pues eso, juegan contigo y juegan sobre todo con el lenguaje del metacine, sí. De cosas que ya has visto, dándoles la vuelta de tuerca para sorprenderte y para no sorprenderte, porque al final es otra película que por una parte te está explicando cómo se hacen las películas de este género, de este estilo, ¿no? Los sí. slasher, pero a la vez está ateniéndose a todas las reglas de los slasher, o sea, es que es la vuelta de tuerca que tiene.
Correcto, como tú dices, yo creo que exprimiendo todas estas reglas y no siendo más mentirosa que cualquier otra peli del género, que por supuesto pues no se sostendría en la vida real, pero no te engaña, como bien dices, sigue esas reglas a rajatabla y cumple creando una historia muy buena. Yo creo que supuso además el resurgimiento esporádico, pero bueno, que estuvo ahí con algunos títulos interesantes de este género. Estoy pensando en lo que hicisteis el último verano, San Valentín de Muerte, cosas así.
No, destino final también.
Destino final, que tiene su interés porque ciertas escenas tú las estabas viviendo con emoción, admitiendo que eran ridículas, ¿no? El cómo se estaba disponiendo las cosas en la cocina para que la
joder, esa escena es brutal.
Sí, claro. Yo la estaba viendo, ¿verdad? Y dices, esto no tiene ningún sentido, porque estoy viendo cómo el universo se está conjurando y se está poniendo de acuerdo para que esta mujer se rompa la cabeza. Pero pero hostias, te tenía ahí en tensión, ¿no? Y yo creo que bueno, eso lo debemos, quizá a lo mejor también Show de forma más, más cruel, más retorcida, más, más porno sangriento, sí que sea algo parecido. Pero aunque solo esto nos hubiese traído Scream, yo sigo cruzando los dedos para que volvamos a tener a estos protagonistas originales en alguna película que dé por finiquitada la historia, no sé si la vida de Sidney Prescott, pero solo por esto yo creo que muy, es más que interesante lo que tenemos aquí.
Hombre, no, y además a mí de Ghostface, ¿no? del asesino de Scream, siempre había algo que me hizo mucha gracia, y es la cantidad de hostias que se lleva por película ese hombre, comparado con el resto de asesinos de slasher, ¿no? Que son ahí como fuerzas de la naturaleza imparables que vienen a por ti y estar vendido. Es que era las escenas en las que aparecía, era, o sea, se llevaba hostias, se caía, se le pegaban, tal, pero o sea, le daba una vuelta de tuerca hasta eso, ¿sabes?
También estos asesinos, el tanto Jason Borges como el Freddy Krueger o Michael Myers, ¿no? Todos estos se llevan hostias y se les queman, atropellan, les
matan. Pero es distinto.
Se levantan siempre, no hay problema.
En este caso, yo recuerdo a veces ver las parodias, que hubo un huevo de ellas. Y hay veces que dudo, digo, ¿esta es la de verdad o es la parodia? Porque también se lleva una somanta de palos ahí el malo. En
y además la cara que a lo mejor el de Scary Movie, que son simpáticas dentro de lo que es ese género que me parece bastante sin sentido, pero o sea, graciosa, yo que sé, que Scarface se tome un porro y la máscara se le ponga sonriente y mierda de estas, ¿no? El siempre, yo creo que son películas con fecha de caducidad, porque como hacen referencia siempre al éxito inmediato, pues dentro de 5 años ya no te acuerdas de las películas que se estaban viendo en ese momento, ¿no? Pero además yo creo que incluso Scary Movie era el título que originalmente iba a tener Scream, y que a última hora lo cambiaron por Scream, o no sé si era Scary Movie, y me suena que también Puñalada, que es como la saga que hacen dentro de la película para pues continuando retorciendo esto del metacine. Que hacen dentro. Entonces me suena que eran dos títulos provisionales, que uno pues fue rescatado quizá accidentalmente por la saga que lo parodiaba, y la otra pues dentro de la propia película como la película que refleja esa falsa historia.
Luego, si os fijáis, yo creo que la clave de esta saga, bueno, no tanto del fenómeno que generó con los slashes estos blanditos que hubo en esa época, porque yo creo que Show o Hostel o ese tipo de pelis del porno sangriento son ya más, son posteriores, ¿no? Quizá van a otro rebufo, más igual al rebufo del cine francés de terror este de principios de siglo y tal. Uh-huh. Pero en el caso de estas pelis de Scary Movie, la clave, como decís, para mí es el lenguaje metareferencial. Porque si una cosa se puede decir de Wes Craven, que no digo que sea mal director, yo creo que tiene su talento y tal, y ha hecho cosas que están muy bien, pero sobre todo que es un fricazo, le oyes hablar en entrevistas y tal, y es un auténtico fanático de lo que hace, y del cine de terror y de la literatura. Es un tío que da gusto escucharle, o sea, es un friki, es que si estuviera aquí con nosotros estaría contando mil historias y tal. No, y este tema del rollo metareferencial, un segundín, ya lo había probado un poco antes con La nueva pesadilla de Freddy, no sé si os acordáis.
Sí.
Esa película estaba ambientada en el mundo real, o sea, la protagonista era la supuesta actriz que hacía el personaje de Pesadilla en Elm Street. O sea, que yo empezaba un poco con este
tema. Sí, además, sí, salía él mismo, salía Robert Englund, ¿no? En la película. En fin, estaba gracioso, ¿no? Ver ahí el despacho Wes Craven, un director que yo creo que por otro lado es un tío bastante culto, ¿no? Desde estas personas que se notaba que sabía lo que hacía y que era siempre como muy interesante. En fin.
Sí, yo lo relaciono a lo mejor con George R. Romero, de que pues su pasión por un género minoritario no quita con el interés que pueda despertar y por la calidad de lo que dignamente está haciendo.
Uh-huh. Y fue de los pioneros, además, porque la última Casa a la Izquierda la hizo en el 72, sí, antes incluso que Tobe Hopper en la de La Matanza de César. Y ¿le has mucho conocido que de esa tú película
personalmente, Ricard, y le has incomodado no, como a tantos
no.
otros?
No, 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 no. Ya ha muerto el pobre, pero no le conocí, ¿no?
Hombre,
estuvo en Sitges varias veces, pero no, no, no.
Hay que decir que fue el director de la adaptación de Swamp Thing, de La Cosa del Pantano. hay una adaptación perrera ahí de los 80.
Oye, Las Colinas Tienen Ojos, que también es una película que no era muy buena. Yo creo que el remake de Alexander Aja es mucho mejor, pero hay que reconocer su mérito para cuando la hizo.
Hombre, La Última Casa a la Izquierda es una peli durísima para la época. Y es verdad que siempre hablamos de La Matanza de Texas y no mencionamos esta, que joder, es un claro ejemplo de ese terror de los 70 descarnado, ¿no? Que era muy distinto de lo que veníamos viendo antes.
Sí, porque la violencia no se reflejaba tanto en aquellos años. A principios de los 70 no... Las películas, bueno, ya empezaban a coger un cierto cariz, pero no eran tan salvajes. No se veían asesinatos en pantalla tan violentos como en estas películas.
Muy bien, y bueno, ahora ha llegado el turno a Ángel. Venga, Ángel, ¿qué has buscado por ahí?
Bueno, pues yo voy a traer a Norman Bates, el asesino de Psicosis, claro.
Hostia, qué bien, pues me vi el otro día la 2, que es la mejor.
Es buenísima la 2.
Porque se ve un culo, ¿sabes?
Sí, no sé, yo creo que es ese representante del horror cercano, ¿no? Del horror familiar, esa persona que tienes al lado que te incomoda y que no sabes muy bien por qué, hasta que te das cuenta de que está completamente ido de la olla y se piensa que es su madre. Pero bueno. Y no sé, eso, Psicosis para mí es curioso, ¿no? Porque es una peli que vi, bueno, tampoco muy de pequeño, que tendría 14, 15 años. Ya sabéis que yo el terror, de pequeño yo no lo veía, no podía, era imposible, o sea, no. No. Entonces todas las películas de terror han sido ya de más mayor, pero Psicosis fue de las primeras que me atreví a ver, ¿no? Y claro, la cosa es que la ves sabiéndolo ya todo. O sea, nadie te pilla por sorpresa, ya sabes de qué va, quién va a morir y quién es Norman Bates y quién es su madre y quién es la madre.
Pero ahora
pero aún así, no sé, me transmite un mal rollo constantemente, ¿no? Cada vez que aparece este personaje, Norman Bates, en pantalla, y ya, joder, esa escena final, ¿no? Con ese monólogo interior, él en la celda acolchada, escuchando pues la voz de su madre diciéndole que no se mueva, que esté callado y tal, y la mirada terrorífica que lanza al espectador, no sé, es
sí, para mí moldes Hitchcock ahí en el año 60 con esa película. Sí, porque ya de por sí que la protagonista muriera al minuto 20 ya era un poco curioso, ¿no? Pero sí, la película rompió muchos moldes.
Sí, tenemos la peli de Hitchcock que habla del proceso de creación de esa película, ¿no? Y yo creo que es interesante, al menos pues se centra en un hecho concreto de la historia de Hitchcock, con lo cual tiene más sentido que el que lo hubieran hecho de esa vida, y bueno, también quizá haga paralelismos con la propia psicología de Hitchcock. Y es, no, bueno, ahora me decís si habéis visto la serie, que yo no la he visto, y
sí,
a ver qué.
Sí, no, a mí la serie me ha gustado bastante. La verdad que coge bastante el espíritu de la película, de los personajes, y aunque llega a un final, bueno, que lo puedes enlazar con la película si quieres y tal, pero bueno, está muy bien. Yo creo que el espíritu de los personajes y de Norman Bates y de la madre y todo está muy bien llevado, y además la progresión sobre todo del personaje de Norman Bates en la serie está muy bien, porque claro, la primera temporada y tal parece un chico normal, pero poco a poco ya vas viendo que algo hay en él, que muy normal no es, que eso de que le guste la taxidermia y rellenar de paja animalitos no es una cosa como muy, muy habitual en los adolescentes y tal. Y ya poco a poco le vas viendo tal, y está muy bien eso, creo que son 5 temporadas la serie o algo así. La progresión de la ida de olla del personaje de Norman Bates está muy bien llevada, y bueno, al final
y ya ves cómo le empieza a manipular la madre y a inducir a a que cometa asesinatos.
Sí, que al principio le echas la culpa a la madre. Las primeras temporadas estás diciendo pues que esa mujer no es muy normal. O sea, bueno, una madre posesiva, que siempre mi niño y tal, no es muy normal. Pero luego poco a poco vas viendo que, aunque la madre no sea muy normal, es que el hijo es menos normal todavía que la madre.
Sí, la relación enfermiza, a lo mejor, que yo creo que es sugerida y queda ahí sutil, pero que te puedes hacer tu propia idea de esa relación tóxica y mutuamente dependiente que tuvieran entre los dos. La última temporada es como la película, ¿no? O algo así entendido.
Va por otro lado. O sea, sí, pero no. Es que toda la serie es un sí, pero no, porque ni siquiera está ambientada en la misma época. Es una cosa extraña. Está ambientada en la época actual, pero el coche que tiene y la ambientación de trajes y tal que lleva la madre Jer y algunos personajes es como de la época, ¿no? Es como de los 60 o así. Sin embargo, luego lleva móviles y eso. Entonces es una mezcla de extraña de épocas, ¿no? Una cosa rara, pero que funciona bastante bien. Entonces, no es por la película ni te lleva exactamente al mismo punto inicial de la película, pero está bien. O sea, los personajes son también reflejados con los que luego ves en la película, ¿no?
Yo con esa no sé si os conté que la estaba viendo un amigo mío y su mujer, y me dijo la mujer: estoy viendo esta. Y les dije: bueno, ya ha matado a su madre y la ha disecado. Y claro, ay, es que mi amigo, es que no lo sabía y tal, pero ¿tú dónde has estado los últimos 60 años? Perdona que te diga, ¿sabes? O sea, porque yo sí que, afortunadamente, yo vi la película de chaval y digamos que la vi sin saber lo que pasaba, ¿no? Entonces yo recuerdo que me flipó el misterio de qué está ocurriendo, es un fantasma y tal. Pero hombre, con 40 años él no y viviendo en este mundo, no saber de qué va. Yo siempre pienso, en cualquier caso, con esta, porque lo sale en la propia película, ¿no? Como que se enfatizó primero que no cuenten el final a sus conocidos y tal, pero luego se explicitaba que estaba inspirada en, ¿cómo se llama el asesino este que...?
Sí,
Ed Gein, ¿no? Y que Ed Gein era un... Esta película está basada en Ed Gein. Pues sí, si está basada en Ed Gein, habrá matado a su madre y se la habrá comido y la habrá disecado. Porque
es que la mayor sorpresa de Psicosis no era tanto eso como pues que la protagonista moría a los 20 minutos, como ha dicho Ricard antes.
Sí, y que te cambiaba la película, que estás viendo una película de un robo. O sea, tú estás viendo la película de una chica que había robado un dinero a su jefe y se había fugado con él, y de repente a los 20 minutos o 30 minutos dices: ¿qué ha pasado? ¿Esto de qué iba? Se acaban de cargar. ¿Ahora de qué va esto? Ya no es un robo. ¿Ahora qué pasa con el dinero? El dinero era el McGuffin era el dinero.
Sí, claro. Una pregunta
como a cuando que... luego, además, es que te la vuelve a hacer, porque luego cuando muere la chica, empieza con la historia del detective. Investigando, no sé qué tal, y otra vez le mata.
A los 20 minutos,
pero joder, cabrón.
Déjame alguien vivo.
Claro, al final el protagonista es el propio asesino. Una pregunta, y os lo digo en serio, porque siempre me he comido la cabeza. Incluso es cierto que el otro día estuve viendo Psicosis 2. Que bueno, pues no tenía nada que hacer, ¿vale? Estoy aislado en casa sin poder salir y me la vi. Una cosa que siempre me ha atormentado: sale una imagen en la que la cámara está enfocando a la ducha y sale toda la ducha y no moja la cámara. ¿Cómo cojones lo hicieron? Es que tendría que haber mojado la cámara. ¿Cómo lo hacen?
Ya, dices que la cortina de la...
No.
O sea, hay un plano desde abajo. Un plano que se ve caer el agua hacia la cámara. Sí.
Enfoca la alcachofa.
Exactamente.
Sí, de frente, ¿no? O sea, que va como hacia...
Y no cae el agua encima. ¿Cómo lo hicieron? ¿DGI?
No sé, porque ahí estaba Saul Bass ahí tanto metido también rodando. Ese
corte... Muy bien, pues oye...
Hombre, Psicosis recuerdo... O sea, al final, después, cuando vi esta película, ya había visto todo el cine de terror ochentero que se podía ver, prácticamente. Y era ya adicto desde muy pequeño a Noche de Lobos y tal. Y a mí lo que me cuesta es ver Psicosis como una peli de terror, porque, claro, desde mi punto de vista es una película de misterio. Lo ha dicho también Miguel, ¿no? Y es lo que... Es la sensación que me da es esa, incluso vista ahora. Quizá porque... Todo ese revuelo que montó en su momento es por la época en la que se hizo, ¿no? Y el tema que trataba y ese terror realista, digamos, de un psicópata y tal. Que por cierto, Ed Gein, el personaje que inspiraba a Norman Bates, también es el que inspira a Cara de Cuero. Y fijaos qué diferentes son.
Que mí, es que vamos, Norman Bates es una hermanita de caridad al lado del verdadero Ed Gein, cabrón. O sea,
Ed Gein estaba como las cabras, pero tampoco se lo mató a una o dos personas.
Sí,
iba a desenterrar cadáveres, tenía todas las lámparas de casa tapizadas con piel humana y los muebles y nada.
Pero eso
tenía. Era para
entretenerse. Eso es retorcido y eso es estar como una chota, pero tampoco es ser mala persona.
Invitaba al año a una barbacoa a todos los del pueblo y lo que servía era alguna de las víctimas y cositas así, pero bueno.
Pero eso es porque el chico estaba
por aprovechar, mal
de lo suyo.
Era por no desaprovechar la carne.
Sí, hubo yo creo que a finales de los 90 o a principios de los 2000 como una saga de películas de serie B que pues contaban de forma realista, entre comillas, las historias de estos asesinos. La de Gein era muy mala. Estoy pensando también la del payaso John Gacy, ¿no? Que era este...
John Wayne Gacy.
Oh, sí. Que violaba niños y se los comía. No se los comía. Yo creo que solo los violaba y les asesinaba y los enterraba en el sótano, con además esta escalofriante iconografía del payaso, ¿no? Que es algo que ya de por sí aterra, ¿no? Que tenemos aquí grandes ejemplos en el género de terror. Y que en este caso pues era cruelmente auténtico, ¿no?
Sí,
el más de la comunidad, hacía donaciones, montaba fiestas para los críos del pueblo y todo eso.
El más representativo es Pessy Winnie. Sí, de todas formas, esa psicosis, yo creo que he leído por ahí, hay quien le ha criticado que al terror le dio explicación, ¿no? Tenía esa explicación psicologista, ¿no? Del asesino, ¿no? Esa película, ese tratamiento freudiano, ¿no? De la mente del asesino, que le quitaba a lo mejor magia y un poco lo que tiene a lo mejor el terror puro, que es esa abstracción, ese punto desconocido, ¿no? Querer explicarlo todo. Pero bueno, yo creo que es bastante efectiva, es efectivamente, pues vemos ahí pues un producto de la sociedad que es totalmente imprevisible y destructivo, ¿no? Un gran personaje interpretado por Anthony Perkins muy bien, como nunca ha estado, y bueno, y un Hitchcock que aquí de la noche a la mañana se convertía casi de director, siempre ha sido moderno, pero aquí se convirtió en más moderno todavía, en vanguardista, ¿no?
Sí, a mí este no sé cómo lo veis, por lo que he mencionado también de Scream, del slasher, del giallo, yo creo que sobre todo este enfoque freudiano, que a mí sabéis que me encanta, ¿no? A lo mejor no como disciplina científica, pero narrativamente queda de puta madre todas estas explicaciones sin ningún sentido, pero que quedan genial, ¿no? Ahora en estos momentos están poniendo en Netflix, a ver si continúo con ella, la de Freud, ¿no? Que el propio Freud.
¿Qué tal está, Manuel, Miguel?
Pues yo me he visto el primero y me ha gustado. Me ha parecido un estilo el alienista, quizá no tan conseguido por el carisma de los personajes del alienista y por cómo reflejaba la ciudad de Nueva York, que era impresionante, pero me está interesando y tiene pinta de ser eso, pues de Freud utilizando su teoría científica pues para sondear la mente de determinado asesino y descubrir pues eso, sus motivaciones y en última instancia él. Y para mí eso queda guay, ¿sabes? El que se vistan de mujer y se acuesten con los cadáveres de sus madres y maten a la gente y luego te lo expliquen, pues yo tan contento.
Hombre, Ted Bundy también fue una buena pieza, ¿eh?
¿El qué?
Ted Bundy.
Ted Bundy.
Y luego, bueno, para mí, de los mayores asesinos, que también se hicieron tres películas sobre él, fue el carnicero de Rostov, el Andrei Chikatilo era, ¿no? El ucraniano este que mató a 56 niños o 60 y tantos. Eso declarado por él. Se pueden ver en tres películas, que fue la de Ciudadano X, que está muy bien.
Esa es maravillosa. Ciudadano X es maravillosa.
Evilenko, que también está muy bien. Y El niño 44, que ahí lo pasaba un poco de... Era una película más floja, ¿no?
Sí.
Pero tanto Evilenko como Ciudadano X...
Sí. Está chula la peli de Tom Hardy, ¿no? Pero vamos, a lo mejor la más arrolladora, que era una producción además para la tele de HBO, es la de Ciudadano X.
Ciudadano X. La de Evilenko era una película que hizo Malcolm McDowell, hacía de Chikatilo él. Y no estaba mal también la película, está bastante bien.
Ese tío estaba como las cabras, o sea, de la cabeza perturbada que tenía ese hombre. Hostias.
Lo ejecutaron además hace poco.
Hará 20 años.
Sí, pero además yo creo que aquel el Chikatilo, yo creo que nos impactó mucho porque es de los primeros asesinos en serie que vimos en televisión cuando los detuvieron metidos en la jaula y el juicio y eso, y se retransmitió por los informativos y eso. Entonces veíamos a un asesino en serie porque habíamos oído, bueno, sí, Ted Bundy, habíamos oído de Ed Gein y tal, pero no los habíamos visto en la televisión a ellos mismos. Y aquí fue cuando le veíamos ahí pegar saltos contra la jaula y vamos, aquello era muy, muy bestia. Hostia, me acuerdo de tener esas imágenes grabadas, vamos.
El detalle este que dicen en estas dos películas, en Ciudadano X y en El Niño 44, la otra no la conozco, de que se demoró la captura porque en la Unión Soviética no hay asesinos en serie, ¿no?
Claro.
Y lo que digo, en Ciudadano X, esta pareja de Stephen Rea, que a mí me encanta este hombre, ahora le tenemos también en No hables con extraños, en Netflix, a mí me encanta este actor con... ¿cómo se llama el otro? Donald Sutherland, ¿no? con esta pareja tan distinta que van encontrándose a la mitad de camino, ¿no? Con esa frase que me gusta tanto de ustedes dos forman un ser humano maravilloso, porque al final se habían compenetrado tanto. Y sí, a mí me parece, sobre todo, me quedé un poco chascado cuando empecé a verla diciendo, joder, yo creía que iba del asesino y iba de los investigadores, pero es que los investigadores son unos personajes, si acaso, más interesantes que el propio asesino, que en este caso yo creo que lo interpretaba el que hacía de anciano en las primeras temporadas de Walking Dead, no sé decir, poner el nombre a este actor. Pero sí, si no la habéis visto, además, bueno, sale Max von Sydow, que ha fallecido hace poco, ya estaba ahí mayor, hace 30 años, y vamos, sin ninguna
pega. Siempre ha sido mayor, Max von Sydow.
Sí, correcto, pero no, ninguna pega esa película, es una maravilla.
Sí. Además es que, claro, él pertenecía al Partido Comunista y como era la Unión Soviética, claro, Ucrania, no, pues porque le trincaron varias veces, ¿eh? No sé si
el rollo es que le trincaron y le soltaban.
Sí,
y
soltaban, sí.
Y joder, y la frustración, que sientes la frustración de ese investigador.
La CIA le dijo a Rusia que no lo ejecutara, que era un personaje para tenerlo vivo y estudiarlo, ¿no? Porque no era un personaje que habían cogido... infraganti, ¿no? Como quien dice, y que se declaró culpable de casi 60 asesinatos de niñas, ¿no? Y de niños que cogía en las paradas de autobús. Entonces, como personaje para estudiarlo, desde luego era idóneo para tenerlo vivo, ¿no? Pero no lo ejecutaron.
Muy bien, y bueno.
Un segundín, sí, vale. Antes de pasar de Psicosis, hay que mencionar que está basada la peli de Hitchcock en un relato de Robert Bloch. Y Robert Bloch, a todo el mundo que le guste Lovecraft, seguro que le suena, porque era uno de los componentes del círculo de Lovecraft. Sí, era amigo de Lovecraft, amigo epistolar. Y de hecho, hay algún relato en el que Lovecraft lo utiliza como personaje de sus relatos. Y es más, el cómic de Providence de Alan Moore, el protagonista se llama Robert Blake, ¿no? En una clara referencia a este hombre.
¿Te suena algún relato que hiciera que pueda ser más o menos?
Pues es que hay dos relatos.
Yo tengo... leí una novela, la primera de acervo de superterror era de él, pero es que era también Lovecraftiana, ¿no? Era del Chulú, pero no me acuerdo el nombre. Es un escritor que, aparte de Psicosis, no tuvo tampoco una obra de que sea muy, muy popular.
A ver, no, es que me va a costar ahora decir exactamente el nombre, porque sé que Robert Bloch y Lovecraft en las cartas quedaron en que cada uno iba a utilizar al otro en un relato. Y hay un relato de Bloch en el que sale Lovecraft y un relato de Lovecraft en el que sale Bloch. Creo que es El Morador de las Tinieblas, pero habría que buscarlo por ahí. Pero bueno, y el de Bloch seguro que es el Vampiro Estelar. No sé si es el Vampiro Estelar, fijo que es de un relato de Bloch, que es el más popular del círculo de Lovecraft y de los mitos de Chulu y tal, que salía en aquella recopilación tan famosa donde casi todo el mundo descubrimos a Lovecraft en su día, que también había relatos de Dunsany y demás autores de esa de ese hilo, ¿no?
Mirando la Wikipedia, veo que ha escrito también guiones para Star Trek en los 60.
¿Qué me dices?
Sí, sí, aquí pone. El blog escribió asimismo guiones para la serie Star Trek, leyendo la Wikipedia. Trabajó en varias series de televisión.
Qué bueno.
Bueno, yo creo que.
A ver, ¿qué
seguramente no.
Pues dejamos de hablar de esto y pasamos a hablar de Star Trek, Manuel.
Yo creo que seguramente no fueron tan buenos como los de Harald Nilsson, pero bueno. Está bien.
Los Klingon eran también unos buenos asesinos.
Y bueno, a ver, Mario, te toca a ti. Un personaje que te asuste.
Efectivamente, ¿eh? El vampiro estelar incluye a Lovecraft, eso lo estoy leyendo ahora. Y El mordedor de las tinieblas incluye a Bloch. O sea, son esos dos relatos. ¿Vale? A ver, me toca, ¿no? Yo voy a escoger... de primeras iba a traer a Cara de Cuero, pero como he visto que Ricard se me ha adelantado, pues... voy a escoger a la prota de Ringu, que hace un segundo tenía por aquí el nombre y ya lo he perdido.
¿La de The Ring?
Sí, ¿cómo se llamaba la
chica? The Ring, el fantasma.
Samara, ¿no? Samara...
Ay, qué fallo, macho. Lo tenía... ¿Sadako era?
Maitanako. Maika Takano.
Bueno, ya lo...
¿Lo dices la versión japonesa? La...
Sí, es Sadako, la... sí. Sadako era.
¿Sadako?
Sadako Yamamura, eso es.
Ajá.
Vale.
La niña peinada raro.
Sadako Yamamura. He hecho una gran presentación, no acuerdo ni de su nombre, pero lo que importaba no es el nombre, porque realmente este tipo de pelis, el fantasma con el pelo encima de la cara, sucio y negro, con ese traje blanco y siempre como muy sucio y tal, que se repitió luego en un montón de pelis japonesas, incluso se trasladó al cine occidental. Es casi un mito del terror de los ultimísimos tiempos. O sea, Ringo es una peli de principios de siglo XXI, yo diría, ¿no? O finales de siglo
XX. 98, la de Nakata, dices.
Sí, de Hideo Nakata. Claro, este es un tipo de miedo en el que tienes que entrar mucho. A mí, dentro del género de terror, que me gusta todo, pero lo que me da siempre realmente miedo son los fantasmas. Y dentro del cine de fantasmas, creo que no hay nada que me dé más miedo que el rollo de los fantasmas japoneses. Entonces, cuando vi esta película, fue tremendo. Me voló la cabeza, me cambió la perspectiva, porque hacía tiempo que ya daba por hecho que no iba a ver nunca nada en el cine que me diera miedo, ¿no? Y justo después de haber visto Ringo en el videoclub, unos años después o unos meses, vi La maldición de Grudge, la película de Takeshi Shimizu, en el cine, y hostias, ahí fui con Tamar, estábamos solos en el cine, salimos acojonadísimos, pasamos muchísimo miedo con esa película, que es muy linchana, además, muy, muy surrealista, con un argumento lleno de saltos temporales y locuras, y yo creo que todo este tipo de cine, que al final me acababa viendo todas las que salían, porque hubo un millón de ellas, y algunas, muchas eran una mierda, pero las había que estaban chulas. Todo viene a partir de Ringu, ¿no? De este personaje de Sadako, que tiene la escena aquella en la que sale de la televisión, que ¿quién no se ha cagado de miedo con esa escena? Yo, incluso...
Sí, eso que la vi en vídeo, yo no la vi la primera vez, no la vi en cine.
Yo ya estoy como que no me voy a la cama.
Ya estás mirando para atrás, ¿no? Ya,
empezando, sí.
Yo eso cuando lo detecto, cuando al irme a la cama voy encendiendo las luces de toda la casa, sí, y luego vuelvo atrás y las voy apagando a medida que voy al cuarto, ¿no? Yo, sí, ¿no? Sí. No, Ringu, joder, a mí me acojonó de verdad también el fantasma ese saliendo, cuando salía del pozo, ya las escenas finales, que cabe, se iba aproximando más y más. Wow. Y luego, y en la de Grunge, me acuerdo que me acojonó muchísimo, que era una escena... chorra, pero que me asusté un mogollón, porque creo que abren el armario así y luego le vuelven a cerrar, y el niño está arriba del armario, donde meten en los hoteles las almohadas arriba, y está ahí metido. Joder, qué acojono. Con el puto niño.
En esa escena está la escena que te dice que la sábana antibalas no funciona, porque se encuentra el fantasma dentro de la cama.
Calla, esa escena es trampa, nunca debería haber existido.
Yo recuerdo la de Grudge, la de la maldición, la vi en el Festival de San Sebastián de Terror, la Semana de Terror, con Takashi Kimitsu, Shimizu, allí entre el público, que se sentó a nuestro lado. Y la gente, como es que no sé, ese festival es todo risas y cachondeo, y la gente hablando, Y me acuerdo que todo el mundo se reía de todas las escenas terroríficas y el pobre director miraba para todo el mundo como diciendo, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto, no? Y yo flipé con la película porque todo el mundo era un descojono total, la película. Claro.
Justo eso iba a decir ahora, Ricard, porque yo recuerdo esta peli fliparme muchísimo, la de Ringu, y ponérsela a mis amigos en verano, diciendo, bueno, vais a flipar con este nuevo género de terror que ha salido, que es la hostia, que lo cambia todo, que tal... Y mis amigos se partían del culo. No sé si fue con esta, me parece que fue con The Grudge, porque empezaban a decir que si el niño era un pitufo, que, o sea, quiero decir, es un tipo de miedo que tienes que entrar.
Pero pasa con cualquier peli de terror. Es decir, si no entras en el juego y decides reírte de ella, pues ya está. Y si estás con peña que te sigue el juego y tal, es imposible. Da igual, sea el terror que sea, es que no se puede luchar contra eso.
¿Sabes lo que pasa? Que este tipo de cine nos descubrió un terror con la cámara fija, porque es verdad que el cine de Hollywood, el cine americano, no ha sido siempre un cine ahí frenético de sustos con el terror, pero en esa época sí lo era. O sea, de hecho veníamos de toda la tralla esta que había salido después de... O por lo menos era la época en la que empezaba Scream y todas estas cosas que eran de sustos. Y al final los sustos casi que te pillan desprevenido, da igual cómo estés, ¿no? O cómo te estés tomando la peli. Pero claro, estos planos fijos enfocando una china con la cara blanca, si te sales, o sea, si lo miras desde fuera, si no tienes la perspectiva, no estás dentro, pues es que es como una estupidez. O sea, no sé cómo explicarlo. Me parece sencillo no entrar y que te genere un rechazo. Pero si consigue atraparte, a mí por lo menos me aterroriza, me parece el cine que más me da.
Pues mira, yo creo que eso de reírse de este tipo de películas y en esos ambientes y tal, yo lo veo también como un método psicológico de defensa, que es, demostrar cague al lado de mis amigos, sí. Entonces cuando sale la tipa hasta con el pelo, vete a la peluquería, y empiezas y es como un método de defensa para no demostrar que estás cagado, que estás claro.
Yo también coincido contigo, Abraham.
Sí. Yo sí, lo que creo sí. Es que no todos los amigos de Mario son películas... tan blandos como Ángel.
Yo he visto alguna vez películas
eso dalo por hecho, Miguel. Sí, pobre. No, sí, pero joder, yo también me acuerdo que sé, por ejemplo, yo con El Exorcista, pues, yo me acojono vivo y mi hermana y mi prima viendo la peli pues se descojonaban de risa.
Eso pasó en el cine con el remake, sí. Cuando le hicieron el lavado de cara a la película y metieron las escenas estas subliminales.
Pero
y tal.
A mí me dio la risa.
Había gente que le pasaba eso. Pero también el cambio del doblaje. También.
Es que joder, con el doblaje nuevo y los insultos claro. Eran graciosos, tío. Hijo puta, bueno. Que parecía un policía de balcón ahí, la niña rega, un macho.
Bueno, de todas formas, hombre, esta película, tanto la japonesa como la americana, pues son muy efectivas. Ese terror, además, esa maldición inexorable, ¿no? Del que veía la cinta de vídeo, pues estaba condenado. Por un lado, la cinta de vídeo ya te da un mal rollo de impresión. Y luego lo que es ya la cuando salía la niña por el del pozo y se iba acercando y todo esto, pues era tétrico y inexorable. Yo además yo creo que un referente también de una peli que le gusta mucho a Ricard y que siempre nombra, que es raro que no la haya nombrado todavía, que es It Follows, ¿no? El personaje este que se va acercando y que no puede subir, no es nada frenético, ¿no? Le ves que viene y que no puede subir, ¿no? Sí, para mí
es una maldición que no puedes escapar de ella, claro.
Sí, sí.
Es como The Ring, sí.
Es agobiante, ¿no? Es una cosa así agobiante y el monstruo no es algo es por un lado ahí súper grandote, musculoso, del otro mundo, ¿no? Es una especie de versión de una persona normal, de versión extraña de una persona normal, pero que es hiper, yo no sé, desagradable y hiper agobiante. A mí son películas que me agobian mucho y yo reconozco que el mal rollo que te dan es importante.
Sí, el remake también que hizo Gore Verbinski con Naomi Watts película.
Claro, era muy buena, estaba
bastante correcta.
Estaba chulo. De hecho, yo recuerdo ver el remake en el cine ya sabiéndome la historia y aún así me cagué de miedo con la misma escena de la televisión. Es que esto que estabas diciendo, Manuel, es la clave porque joder, yo no tenía... para mí fue revolucionario el tema de tener un plano fijo de terror que te dé terror todo el rato que está el plano, y entonces estás como con la tentación de apartar la mirada. Lo normal en el cine que yo estaba acostumbrado a ver, que venía del terror ochentero entre Freddy y Jason y todo eso, era que el terror te venía oleadas como de sustos momentáneos o de escenas violentas que duraban 2 segundos. Aquí la cámara se queda fija, ¿no? Se queda fija en el miedo y encima lo mantiene. No mantiene tensión o misterio, tal o no. Es que, por lo menos en aquellos tiempos, a mí lo que me provocaba era miedo, y miedo que no... del que no podías retirarte. Era una sensación cojonudísima.
Traslada el terror a elementos cotidianos, no a escenarios poco usuales, ¿no? Sino a eso, a cosas como las llamadas perdidas, como las cintas de vídeo, ¿no? Como estas leyendas urbanas que van pasando en tu entorno cotidiano. A mí eso lo que fuera así reconocible y cercano, a mí sí que me gusta, ¿no? Me transmite más sensación de realismo, incluso en un entorno pues tan alejado como Japón, pero sí que había algo cercano.
El miedo aquí es de algo inexorable, de algo imparable, que lo estás viendo venir, que no es que esté oculto detrás de una pared ni se te manifieste, no, lo estás viendo venir, lo estás viendo y no puedes hacer nada, ¿no? Es digamos que es un terror, y además, por un lado, esa sensación de terror inconmensurable, ¿no? De que lo estás viendo. Y por otro lado, para mí el gran acierto fue la imagen, que por un lado es hiper simple y por otro lado es terrorífica del personaje, ¿no?
Sí, la iconografía es la hostia. De todas formas, esa iconografía de ese fantasma con el pelo enmarañado de una niña pequeña y tal, debe ser anterior a las películas, ¿eh? Porque en el manga, por ejemplo, sí, se ve bastante y tal. Debe ser como un rollo de allí de la cultura japonesa.
Es un arquetipo de cultura japonesa, el fantasma japonés.
Sí, ese cambio, además, pienso yo, de que, como tú dices, nos enfrentamos a algo que no hemos visto, que es este nuevo tipo de terror, este tipo de imagen fija en la que no sabes, como sí que sabes en otro tipo de película, cuándo te va a venir el susto, con lo cual te pilla con las defensas bajadas, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, en otro enfoque, ¿no? Con Rec, ¿no? Que yo en una pues ya sé más o menos dónde me va a venir el susto, y aquí estaba completamente aterrado porque no sabía en qué momento iba a aparecer la bicha, ¿sabes?
Muy bien.
Bueno, es que la escena final de Rec está influida completamente por este tipo de cine.
Sí, total, total.
Uh-huh. Pues ya sabéis que ya tenía un espejo que era igual que el de Ring. Y cuando se estrenó la peli la tenía en el pasillo. Y cuando se estrenó la peli, te lo juro que no miraba y siempre pasaba con la cabeza para otro lado. Yo lo digo, me voy a ver a la tía peinándose y me va a dar un...
O vendo el espejo, me mudo, vamos, ¿no?
Sí. Mi mujer va a verse al espejo al ascensor, porque en casa no hay espejo.
Muy bien. Pues bueno, Ricard, a ver, cuéntanos, ¿a quién nos has traído?
Yo traía al Leatherface, el cara de cuero famoso de La Matanza de Texas. Una película que toda la vida me ha impresionado desde que la vimos de críos, ¿te acuerdas, Manolo, la primera vez en el cine? Tendríamos 15 añitos o así cuando se estrenó. Y bueno, es que ese personaje, a ver, es un retrasado mental, pertenece a una familia de carniceros, no tiene empatía por nada ni por nadie y está todo totalmente ido, ¿no? Entonces se disfraza con un peto lleno de sangre y de tal, con una cara de piel de un cadáver. Es que es totalmente espantoso. Entonces, yo cuando por primera vez vi la película, vamos, es que me cagué de miedo. Esa noche no pude dormir, porque es que me acuerdo los martillazos en la cabeza que le pega a ese, o cuando clava a la chica en el gancho. Es que son asesinatos súper espantosos. Ya no me imagino el que me trocee luego con una motosierra, pero ya simplemente que me peguen unos martillazos en la cabeza de esa manera, como si fuera un ternero. O sea, es que me parecía algo brutal, brutal.
Es que la violencia seca y cruda de La Matanza de Texas es...
Es que hoy en día todavía me sigue impresionando la película, la primera, la del 74. Uh-huh. Luego, claro, dio pie a 8 películas. Ha habido 8 películas de La Matanza de Texas. Luego también ha habido un videojuego, ha habido incluso cómics y de todo, ¿no? Entonces es un personaje que de todos los de la familia entera es el que más ha destacado, por supuesto, y mira que no habla, ¿no? Ni dice nada. Desde luego sí, Tobey Hooper dirigió la 2 en el 86, que era una comedia, o era un híbrido extraño que produjo la Canon, y nunca se entendió esa película. Ahora pertenece, se ha hecho como una película de culto, ¿no? Ya solo por el póster, que era el póster del Club de los Cinco, pero con la familia de Matarifes estos, ¿no?
Es que Leatherface por sí solo, chungo. Pero cuando sale la familia entera es un mal rollismo pero qué de generación es esta, madre mía.
O sea, sí, bueno, ahí
yo creo que lo que dice Ángel es interesante, lo de esa violencia cruda. Claro, es que ahí las víctimas no son víctimas, son ganado, ¿no? Y esa deshumanización que a lo mejor no tenemos en otros asesinos, por muy sanguinarios que sean, es espeluznante, ¿no?
Sí, porque el monstruo es
el campo que queda mucho.
Sí, el tema lo que es que el tío es un buen profesional en lo suyo, que eso es ser un matarife, y para él el ganado pues son las personas. Entonces no tiene mayor consideración. Luego pues esa familia que te da un aspecto incestuoso, extraño, ¿no? Viven ahí retirados y bueno, y el paro les ha llevado pues a proveerse de carne de la forma que pueden, cogiendo seres humanos.
Así vamos a acabar mucho.
Claro, con la cuarentena. Como siga de pandemia.
Sí, sí. Además, el ambiente, lo que tenía esa película, lo que la hace espeluznante, por un lado es que tiene una fotografía totalmente naturalista, ¿no? No tiene esos decorados recargados y reales que muchas veces han tenido las películas de terror, sobre todo más antiguas. Tenía, pues eso, sí parecía, pues un poco al estilo de Easy Rider, ¿no? Semidocumental, casi incluso al principio, cuando llegan los chavales al campo y todo esto. Y luego, pues bueno, esa violencia tan seca, tan contundente y tan realista, pues es lo que te dejaba descolocado. No había ese lenguaje que un poco te preparaba para que iba a pasar algo malo, ¿no? Salía el tío de un martillazo en la cabeza y te le dejaba ahí, le mataba ahí delante de ti en el momento.
Y mediar palabra, vamos, es que era... Y luego te cerraba la puerta aquella metálica, ¡pum! ¡Jo! Es que yo cada vez que veo esa escena es que me quedo frito, ¿eh?
Sí, luego dio pie a... Antes había ya habido algún asesino de estos, pues redneck, ¿no? De la América Profunda, o a lo mejor es que lo inaugura.
Yo creo que la película más violenta que vimos con 14 años o así fue esa, ¿no, Manolo?
Pero a lo mejor el personaje... No, yo creo que como personaje de la América Profunda, tal y como te lo muestran estos, yo creo que son los fundacionales, ¿no? El hecho de esta película te ponía en principio eso, que luego a lo mejor Wes Craven también sacó algo parecido en Las colinas tienen ojos, ¿no? Sí. Esa familia que vive al margen de la sociedad, pero familia al fin y al cabo, ¿no? Aunque sobreviva comiéndose pues a los transeúntes. Y por otro lado también inauguraba pues el grupo de adolescentes que se mete en problemas y van siendo eliminados, ¿no? También esta película fue la que creó esos personajes arquetípicos y que luego hemos estado hartos de verlos en miles de películas, ¿no?
Y lo del arquetipo, yo creo que el arquetipo que marca la estética, que era todo muy sucio, muy guarro, muy... O sea, ya solo la estética que tenía ya te metía en un ambiente...
Enfermizo, sí, es una película enfermiza.
Sí, lleno de carne podrida, plumas de ganado, yo qué sé.
Huesos de animales.
Huesos, sí, lámparas extrañas, sí, era todo bastante asqueroso.
Y luego,
en el 90 hicieron La matanza de Texas 3, que salía un Viggo Mortensen jovencito, que esa la dirigió Jay Burke, que era muy mala. Luego en el 94 hicieron La matanza de Texas una nueva generación, que salía Renzel Weller y Matthew McConaughey. Esa también fuera malísima.
Eso de La matanza de Texas nueva generación, ¿verdad, Miguel?
Sí, sí. Y luego un remake que hizo Marcus Nispel, que produjo el Michael Bay, que fue en el 2003, creo, que no estaba del todo mal. Era la misma historia de la primera, lo que pasa es que tenía alguna variante. Y bueno, salía Jessica Biel y no estaba del todo mal. Uh-huh. Yo luego recuerdo también La matanza de Texas, el origen, que hablaba un poco del origen de Leatherface, y bueno, tampoco estaba mal del todo la película. Hubo luego otra película que salía Alexandre Daddario, que era en 3D, La Matanza de Texas, no sé si la hizo en 2013 o 15 o por ahí. Y luego la última que han hecho los directores del interior, Alexander Bustillo y Johnny Murray, que es Le Aterfaz, que habla sobre él, sobre su niñez y como tal. Esas son las 8 películas más o menos que hay de sobre este personaje. Que a mí me fascina por un lado y me aterra por otro, ¿no?
Ajá. Muy bien. Pues nada, sí, una buena película histórica dentro del género de terror, un personaje pues emblemático como es Leatherface, y bueno, ¿qué os vamos a decir? Es que no lo sepamos. Y bueno, yo para cerrar un poco ya este programa, que además, bueno, se nos han quedado ahí más personajes, pero podemos recuperar una segunda parte de este programa. Pues bueno, voy a traer a Freddy Krueger, ¿no? Un personaje, pues, creación de Wes Craven. Cuando nadie se lo esperaba, creó Wes Craven y New Line, creo recordar, creó uno de los personajes icónicos de los años 80. Este hombre, pues, que acosaba a niños y que estaba desfigurado y que, bueno, el pueblo, pues, la gente del pueblo le quemó, y ahora, luego, más tarde, pues, con la cara desfigurada y tal, pues, regresó en los sueños con el poder, pues, de hacer que lo que pasaba en los sueños sucediese en la realidad, en cuanto a que se iba cargando ahí a los adolescentes, ¿no? Una película, pues, un personaje que utilizaba muy bien el mundo de los sueños, ahí casi de una forma surrealista muchas veces, muy acertada, y sobre todo, pues, daba miedo, pero por otro lado también es unas películas que daban bastante espectáculo, ¿no? En el sentido de que eran muy originales los asesinatos, eran muy, sí, también muy originales las entradas y salidas del mundo real al mundo de los sueños, yo creo que la iconografía también de Freddy Krueger es también de la más potente que ha dado en cine terror para un personaje. Y no sé, pues una saga, por lo menos las 4 primeras, me parecen películas bastante aceptables. Este reboot que sacaron más tarde, pues bueno, más o menos dejaba ver. Y bueno, y ese cruce con Jason, ¿no? En Freddy contra Jason, que bueno, que para mí fue bastante, pues eso, reculero. Pero bueno, hay un personaje, tenemos ahí unas películas que no están mal, y yo creo que un personaje icónico, ¿no? No sé si dará tanto miedo como Ringu, seguro que no. Pero bueno, es también un personaje.
No sé si tanto miedo, pero yo, a mí Freddy Krueger me provocó pesadillas sin haber visto ni una sola película suya.
Pues luego que me la pusieron, sí, sí, en el instituto, que te daban por poner películas de estas de, bueno, pues vamos a ver el conductivismo, venga, pues vamos a poner qué malo soy para los nombres. Bueno, vamos a ver, joder, mira, que el otro día la de Kubrick, joder, la de
la naranja mecánica.
Naranja mecánica, te ponía naranja mecánica, pues no sé a quién le dio, porque por lo visto el trastorno este de Freddy Krueger, de tener miedo a los sueños, o de no poder dormir y tener pesadillas y tal, de haber sido un trastorno real, que existe realmente. Entonces nos pusieron la película en el instituto. Yo recuerdo que yo creo que no dormí en 3 días después de ver la película. O sea, a mí me impactó muchísimo, y la muerte que más me impactó es la de la cama, cuando creo que es la de Johnny Depp, ¿no? Cuando la absorbe, sí, la cama, uh-huh, y lo estrella todo, la sangre, todo licuado ahí, como si lo hubiera pasado por la Thermomix, ahí, para el techo, todo. Uf, me ponía los pelos de punta. Yo me acuerdo de no dormir en 3 o 4 días, vamos.
Lo que pasa es que ya en las últimas desvarió mucho el personaje, ya era un personaje cómico.
Claro, sí. La primera tiene. Yo es que el recuerdo que tenía era casi ese que hace chiste mientras te está matando y tal. Y cuando tuve la oportunidad de volver a ver la primera, además en cine, sí que dije, joder, pues sí que ha evolucionado el personaje. Lo teníamos la 6 que tenía el final en 3 dimensiones, que es la primera vez que vi algo en 3 dimensiones en el cine. Y a mí, por ejemplo, sí que me gusta, Manuel, la de Freddy contra Jason, ¿no? Quizá con este enfoque más, pues más despreocupado, más cómico que en las primeras películas. Y en cambio, el remake sí que me pareció horroroso.
El remake, no, porque no me atreví a verle. El de James Hartley, este, el que hacía de Rorschach,
sí, bueno,
¿no?
El que hacía de Rorschach, ¿no? a mí es que además juega un poco con el tema de es que claro, al Freddy original le mataron porque realmente era un asesino de niños. No, yo creo que no se menciona el tema de si era pedófilo o no. Se habla más en el remake, y luego juegan también con el bueno, pero es que a lo mejor matamos a un inocente, y luego no, es que era culpable, ¿no? Como que das un poco un giro para realmente volver al punto de inicio. Y yo creo que no tiene ese encanto, por supuesto no es responsabilidad del actor, que yo creo que es muy bueno, pero no tiene ese encanto y esa originalidad que tenía al principio, ¿no? Además, pues bueno, volviendo a jugar con algo como es el mundo de los sueños, que da tantísimo juego.
El problema es que Freddy Krueger es un personaje que se ha denigrado demasiado. Yo creo que ha tenido hasta serie de animación.
De imagen no, real tuvo.
No, de imagen real. Bueno, que bueno, que era más bien. Era de imagen real, que las sacó Telecinco y la gente lo iba a ver porque salía Freddy, pero solo salía presentando los programas y tal. Pero bueno, sí, efectivamente luego un poco fue degenerando, pero es lógico, ¿no? Es un chicle que al final pues no puedes estirarlo eternamente. La segunda película fue regulera, pero la tercera, la de los Guerreros del Sueño, yo creo que es una buena película de terror y estaba bien, muy ochentera, pero molaba bastante, ¿no? Y bueno, luego ya pues a lo mejor fue perdiendo un poco de interés, ¿no? Pero bueno.
Y el concepto ese del sueño, ¿verdad? De engañar al espectador con ese sueño ya ha sido totalmente recurrente en el cine de hoy en día, de cualquier película de terror que se precie, siempre hay una escena de esas de que está pasando algo y luego se despierta, que es un sueño, ¿no?
Aquí el giro que le daba es que lo que pasaba en el sueño realmente afectaba, sí, te podía matar. Sí. Y por otro lado, es una... sobre todo la primera película, las primeras películas, siendo películas que no eran caras, tenían unos efectos especiales muy ingeniosos, muy bien hechos y tenían mucho gancho, ¿no? Pero bueno.
Sí, la propia escena esta que sí que nos marcó, que yo creo que es la de la muerte de Johnny Depp, sí que es impresionante. Y vamos, yo creo que por supuesto un icono como tantos que hemos hablado del género de terror. De hecho, el cameo que tiene Wes Craven en Scream lo hace como con la camisa que llevaba Freddy, ¿no? Con esos mismos colores que son tan característicos, junto a, por supuesto, su garra o su sombrero.
¿Es la camiseta del Barça?
Muy bien, pues oye, hemos hecho un... tenemos pensados más personajes, pero bueno, ya se nos ha hecho un poco tarde. Sí tenemos material para hacer otro programa de nuestros personajes de terror favoritos.
Sí, yo tenía a Aníbal Lecter, porque también es un personaje que me fascina. Lo mismo que el
Ricard acaba de hacer un Ricard acaba de hacer
un spoiler del próximo programa.
Después del próximo programa.
Se auto-spoileado él solo.
Pero bueno, Ricard, eso ya hablaremos de él próximamente. Vale. En fin, pues de todas formas, oye, ha sido un placer recordar todos estos personajes, dan mucho juego y, hombre, como decíamos al principio, pues son nuestros referentes terroríficos y que, aunque nos den miedo, ahí nos mola bastante. Aunque nos cueste quitar los espejos de casa, dormir con las luces encendidas como Ángel, abrazado a un osito de peluche y cosas de estas.
Ahora mismo. Ángel no se va a ganar conmigo una pasta, va a ir encendiendo todas las luces de casa.
Muy bien, chicos. Pues bueno, ¿qué canción podemos poner para cerrar?
Drácula Yeye de Andrés Pajares, yo creo que
es. La de John Williams de Drácula, que estaba muy bien.
Una canción pop que sea animada, jolín. En fin, pues si no se os ocurre nada, pondré, aunque lo pusimos en el programa de ayer, pero pondremos el... Volver a poner Alaska con Mi novio es un zombie, que nos llevará a épocas ochenteras, ¿no? Y recordar siempre, decía, pues si no es un zombie, el con el que sale, el que sacan él es Freddy. Pero bueno, es una canción muy animada y muy cachonda y yo creo que viene a colación. Así que chicos, que os dejo con Alaska y nada más, y Mi novio es un zombie, y oye, un placer como siempre y nos seguimos escuchando.
Un abrazo.
Adiós, mirad a vuestras espaldas.
No, que hay una ventana.
Y seguiremos aburriéndoos durante el confinamiento.
Hasta la próxima.